Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación, además de compartir contigo mis experiencias cotidianas en estos tiempos que vivimos. Contaremos con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que quieran enviar sus comentarios o experiencias. Para ello, al final de cada episodio te recordaré las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es jueves 23 de abril de 2020 y quiero empezar dirigiéndome al alumnado. Me consta que algunos de mis alumnos escuchan este podcast. Sed conscientes de que todos estamos en una situación adversa, difícil e incierta, con todo lo que eso conlleva. Si pensáis esto rápidamente, llegaréis a la conclusión de que todos somos protagonistas de este evento histórico, tan histórico como los que estudiamos en clase. Los aprendizajes que podemos sacar de estas semanas son muy valiosos. Son incluso mejores que uno de esos proyectos que hacemos en clase, con la diferencia de que aquí el producto final eres tú. Te sugiero que te alejes de las pantallas un rato y reflexiones, que te hagas preguntas profundas y aproveches esta ocasión para madurar, para dar un paso adelante como persona. ¿Qué te está pidiendo a ti el coronavirus? Sigue manteniendo tu rutina normal, levantándote a la hora, haciendo el ejercicio que puedas. Piensa que cuando suena el despertador por la mañana, te estás enfrentando a la primera dura batalla del día. Si la vences, te levantas y desayunas para conectarte a clase a la hora, habrás empezado el día con una victoria épica. Si en cambio te dejas llevar por la pereza y ruedas por la cama como una croqueta, empiezas el día con una derrota. Te toca a ti elegir si quieres empezar el día entre aplausos. Por último, olvídate de las pantallas. Úsalas el tiempo preciso para tu trabajo. Aprovecha este tiempo de oro que el coronavirus nos regala para estar con los tuyos y tener buenas conversaciones. Conversaciones inspiradoras. Esas que te marcarán y que quizá hace unos meses eran más difíciles por el ajetreo en que vivíamos. No desaproveches estas oportunidades de vencer la comodidad. Después de esta pequeña reflexión, te dejo con la entrevista de hoy. Contamos con Víctor, historiador del arte, doctorando en didáctica de las ciencias sociales, colaborador en la radio y youtuber. A nuestro invitado le caracteriza la pasión por facilitar la vida, tanto a alumnos como a profesores, compartiendo técnicas asequibles a todos para mejorar en nuestro desempeño. Buenas tardes, Víctor. Encantado de tenerte aquí en Educar en tiempos de confinamiento.
Buenas tardes a ti, Jesús. Un placer.
Bueno, lo primero que quería comentar contigo en este episodio es ¿de dónde viene lo de cuadernos de Heródoto?
Pues viene de los tiempos del Erasmus, digamos, un poco antes de irme de Erasmus, estando a la carrera, cayó en mis manos un libro de un reportero de Kapuscinski y que se llama Viajes con Heródoto. Y bueno, me resultó, digamos, la unión que hace él de su trabajo, ¿no? Como reportero por el mundo, como periodista, y cómo lo va ligando en este libro. Con el libro de historias de Heródoto, que también justo se lo regalan antes de salir por primera vez de la Unión Soviética. Entonces, pues la verdad que es algo que me gustó. El tema de mezclar a Heródoto, además siendo el primer historiador, ¿no? O padre de la historia como tal. Me gustó, y lo de cuadernos, pues como era una especie, en mi inicio era... Mi cabeza sonaba como una especie de cuaderno, ¿no? En el que yo iba contando, pues, qué iba haciendo, tal. Pues decidí que fuera, se llamase así, Cuadernos de Heródoto, el dominio, la página. Luego ya llegó YouTube, llegaron otras cosas, pero bueno, el inicio era eso, una especie de lugar donde ficticiamente con un cuaderno online ir colgando lo que voy haciendo.
Qué bueno, qué buena, muy buena idea, ¿eh? La verdad es que es un nombre que hace pensar, porque dice, bueno, ¿de dónde saldrá, ¿no? Sí. Pues muy bien. Si prestamos un poco atención a tu cuenta de Twitter, a tu red, a Instagram, a tu página de Facebook, a tu canal de YouTube, últimamente estás publicando una serie de vídeos, de recursos que se llaman guías rápidas y que vas, digamos, explicando cómo usas y dando consejos diferentes recursos. ¿Cómo ves el impacto que esto puede tener en esta situación en la que hay muchos docentes que de repente se han visto empujados a enseñar online?
Pues la verdad, un poco las guías, estas guías rápidas así, nacieron un poco también en un inicio iban a ser solo, digamos, para mis compañeros, ¿no? Mi grupo de profesores, porque, digamos, se creó un classroom donde íbamos poniendo pues cosas para poder sobrellevar esta situación anómala, ¿no? Que nos ha caído de repente y que pues ha pillado pues en muchos aspectos a muchos, y yo también me incluyo a veces con el pie cambiado. Entonces, pues fueron eso, dije, bueno, ¿y por qué, ya que las tengo, ya que las voy a preparar, por qué no las cuelgo en el canal? Y la verdad que eran eso, pequeñas herramientas. Empecé pues con Spacer, que al fin de cuentas hay cientos de tutoriales en internet, pero yo quería ser más sintético, o quería ir rápido a lo que, para salir del aprieto o utilizarlo de una forma veloz, y por eso pues creé estas guías rápidas, pequeñas actualizaciones, o como poner, por ejemplo, tiempo en Google Form, ahora una actualización de Meet con Classroom. Es decir, era una herramienta que yo quería compartir con mis compañeros y que definitivamente pues luego dije, bueno, pues le ponemos la intro del canal y salgo diciendo por lo que es, y así pues si puedo ayudar a más gente, pues es una herramienta actualizada y una herramienta que bueno, que yo uso, que sé del potencial que tienen, que sé cómo se pueden utilizar y que surten efecto dentro del alumnado.
Sí, y además que yo creo que es un formato, al ser una guía rápida, o sea, que es un formato muy ideal para este momento, ¿no? O sea, cuando hay ya alguien que esté agobiado con una herramienta, pues va a ese vídeo, lo ve y rápidamente va a tener las nociones básicas para empezar a utilizarla. La verdad es que es un recurso que viene muy bien y que voy a enlazar en las notas del episodio para que la gente, con tu canal de YouTube, para que la gente lo pueda ver. Y otra cosa, Víctor, que has estado trabajando mucho, que has dado ponencias y te has dedicado a formar y a divulgar sobre, es el uso de la realidad aumentada en educación. O sea, ¿qué posibilidades tiene la realidad aumentada? ¿Qué nos podrías decir así?
Pues mira, yo la realidad aumentada, la primera vez que la utilicé fue en la carrera como trabajos, allá por, me parece, era 2010, 11. Trabajos en el que podías ver alguna herramienta muy simple. Luego ya, una vez que llegué al máster de profesorado, dentro de mi propio TFM, utilicé unos apuntes con realidad aumentada, que simplemente era que a través del propio apunte y un móvil pues saliera una serie de imágenes, ¿no?, flotando, una serie de vídeos, y le empecé a ver mucha utilidad, digamos, al nivel que estaba en ese momento. Sí. Luego ya, pues poco a poco, CoSpace, por ejemplo, ya te daba otra visión. Ya es no solo realidad virtual, realidad aumentada, podías tenerlo mucho más fácil de creación. Se ha simplificado muchísimo los mecanismos de creación de tu propio contenido, que es lo que a veces nos interesa, ¿no? De sí, esto está muy bien, pero el pero siempre, o siempre que he intentado hablar con otros profesores de esto, era que no podías, o era muy difícil, crear tu propio contenido. Entonces ahora pues eso se ha desarrollado mucho y lo llevamos bastante mejor. Y luego ya hace, ya no me acuerdo, creo que un año más o menos, apareció una herramienta de estas cosas que aparecen por casualidad, ¿no? Andas trasteando y apareció realidad aumentada en la palma de tu mano. Era el eslogan, el claim que veía del Merge Cube, y dije, joder, esto tiene que molar mucho. Y pasando de una cosa, digamos, friki, ¿no?, de fuera de la educación, simplemente por verlo, por tenerlo, por trastear con ello, vi que la potencialidad que tenía hacia la educación era inmensa. con las propias aplicaciones que tenía y con las que tú puedes crear dentro del Merge Cube. Y a raíz de ahí, pues empecé también a crear los tutoriales de cómo hacer pues, escape rooms, cómo hacer escenarios, los dioramas, que es algo que ha gustado muchísimo, el tema de hacer un diorama, ¿no? Que las obras de arte tomen vida y, o pues el autor o los personajes que están en el cuadro, de una forma muy simple, pues te vayan contando el propio cuadro. Es algo que ha gustado y que bueno, pues seguiremos viendo esas herramientas. Y ahora pues trabajando mucho en crear contenido propio para esta, tanto CoSpace como el Merge Cube.
¿Y qué tipo de actividad de realidad aumentada has visto que tus alumnos disfrutan más o valoran más?
Pues mira, el tema de la geografía, de muchos temas en geografía, que ellos, por más que se lo digamos con vídeos, con apuntes, explicándoselo, el tema de la geografía es uno de los que más les puede acercar el hecho de tenerlo en sus manos, porque ven realmente lo que es las capas, por ejemplo, del núcleo de la Tierra, la corteza, el manto, ven lo que son las placas tectónicas, ven el eje, el cambio sol, luna, noche, eclipses. Es decir, es algo tan visual y para ellos tan novedoso, igual esto dentro de, yo qué sé, 10, 15, 20 años no tiene esa novedad, pero ahora es bastante novedoso, pues es algo que les atrae mucho. Yo creo que el foco de la realidad aumentada, aparte del contenido, obviamente, porque tiene que tener el contenido didáctico, es también el foco de atracción que causamos. Y a veces no solo hay que pensar en el Merge Cube. Por ejemplo, una empresa de Burgos, unos jóvenes que están realizando muchísimo trabajo en realidad aumentada, realidad virtual, tienen cosas para educación chulísimas y solo necesitas imprimir unos folios con código QR, aparece la luna, el propio móvil va detectando cómo se va moviendo sol y luna y van creando los eclipses, la luz, el día, la noche. Entonces todo eso es lo que creo que hay que utilizar, que hay que potenciar. Esas nuevas herramientas que no hace falta, yo lo que digo siempre es que no hace falta un conocimiento enorme para desarrollarlo y sobre todo no hace falta tampoco grandes gastos de dinero.
Porque eso sí, cualquier teléfono móvil puede funcionar con esto.
Sí, tanto iOS, Android, cualquiera de ellos puede funcionar y va perfectamente.
Qué bien, qué bien. Otro temilla, Víctor. Tú has defendido, vamos, defiendes y utilizas con tus alumnos las notas Cornell. Yo también, de hecho, a mi alumnado les comparto, cada vez que hablamos o repasamos el uso de las notas Cornell, les comparto tu vídeo explicando cómo utilizarlas. ¿Qué experiencia tienes tú, aparte de la cosa técnica, de cómo se hacen y demás, qué experiencia profesional tienes tú con las notas Cornell como docente?
Pues tienen una... O sea, en mi experiencia lo que sí que he visto es que sobre todo lo utilizo, me gusta mucho en primero la ESO, porque vienen en un momento en el que para ellos les dices subraya y es subrayar todo el folio, porque no consiguen o no saben cómo, digamos, coger las cosas importantes, ¿no? Les digo que son palabras y no tenéis que coger todo. Entonces, con Google para hacer los mapas mentales, que también viene muy bien, y las notas Cornell con los vídeos... sobre todo lo que potencia es esa capacidad de sintetización, no al nivel de un cuarto de la ESO, un primero de bachillerato, pero sí es una, a mí me viene muy bien en ese curso inicial para hacerles entender lo que es un resumen, lo que es organizar las ideas, lo que es sobre todo estructurar, que tú sabiendo cuatro palabras clave puedas estructurar un discurso, obviamente, como digo, siempre desde la perspectiva de un primero de la ESO. Pero sí. Sí que es verdad que esas notas Cornell, y es por lo que yo las defiendo y las uso todos los cursos, es ese hecho de poder sintetizar, que es algo que se nos está olvidando. Estamos haciendo que, sobre todo, y más ahora en este momento con el tema del EBAU, que no se sabe si las fechas se va a hacer, no se va a hacer, el hecho de que no saben más que, digamos, engullir información y soltarla. Entonces, cuanto más lejos les mandemos la EBAU, ellos más miedo tienen, pero no tienen más miedo por perder la EBAU, por no tal, sino porque lo que han ido, digamos, engulliendo igual no lo mantienen tanto tiempo como para llegar a un examen y soltar. ¿Qué hacemos si desde los primeros inicios de la ESO enseñamos o procuramos enseñar al alumnado a que sepan, digamos, sintetizar y formalizar un discurso a través de unas pocas palabras o de unas ideas, extraer? Yo les digo, si con una frase luego podéis sacar un párrafo entero, si sabéis bien lo que queréis decir. Entonces, las notas Cornell es, digamos, la idea perfecta. Un vídeo de 10, 12 minutos lo pueden ver si hacen bien la nota Cornell. Luego, con unas pocas palabras, con el espacio que tienen de resumen, te pueden decir perfectamente lo que han visto en el vídeo.
Sí. A mí la parte que, no sé en tu caso cómo será, o en el caso de tus alumnos, pero a mí lo que más me cuesta que entiendan y que aprendan a utilizar es la columna de la izquierda, la de los conceptos. Porque ellos te transcriben el vídeo perfectamente, o sea, te pueden hacer los subtítulos si quieres, si se lo pides. Pero abstraer, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea, cuál es el concepto clave que está detrás de algo? Les cuesta horrores. ¿Tú esto cómo lo trabajas?
Pues eso al principio, este curso va a ser un poco más complicado, pero en el curso pasado lo que hago es las primeras hacerlas juntos. Es decir, ir parando el vídeo y decir, a ver, si tenéis que decir una palabra clave en este momento o de qué está hablando, pues está hablando de sociedad, pero ¿qué, cómo era la sociedad? Jerarquizada. Digo, mirad, eso es. Esa es la palabra. La ponemos. Sigue un poco más el vídeo. Sedentarismo. ¿Veis? Eso, ¿de qué está hablando? Pues de que la gente ya en la prehistoria, el paso, se quedan en un solo sitio. ¿Cómo lo llamo? Sedentarismo. Otro concepto clave. Y poco a poco, digamos, trabajándolo con ellos, sobre todo en el tema de prehistoria, luego ya son capaces ellos en Mesopotamia, Egipto, Grecia, hasta donde nos dé ese curso para llegar, y cada curso es un mundo, pero en ese momento son capaces ellos de ver esas palabras clave. Obviamente hay quien va más adelantado y quien a finales de curso todavía te pone frases en esa zona. Pero bueno, ya el hecho de que sepan o intenten ver qué puede caber o qué puede entrar como concepto en ese espacio, ya es un primer paso muy importante.
Uh-huh. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando supiste que iba a cerrar la escuela?
Pues lo primero que se me vino a la cabeza, pues no te sé decir, quizás más que pensar en la situación personal, mi situación personal fue pensar en mis alumnos de básica, de segundo de básica, y sobre todo, bueno, doy un primero y segundo, pero sobre todo los de segundo, que son mis tutorandos, y fue como decir, pensar la idea de mantenerles activos. O sea, nos cuesta mucho mantenerles activos en clase, nos cuesta mucho que trabajen, es verdad que hay algunos chavales que son maravillosos, otros que no son maravillosos académicamente, pero son buenísimas personas, pero que obviamente si no nos tenían a nosotros encima de una manera de contacto diario, ¿cómo conseguir que esa etapa saliera adelante? Sobre todo porque tenían que ir hacia unas prácticas y estábamos apenas mes y medio en las prácticas. Es más, estamos casi en los exámenes, preparando ya exámenes de segunda evaluación y claro, ya se estaban ya casi jugando el curso. Entonces yo creo que lo primero que fue temor. Temor hacia la posibilidad de que pudieran tener estos chicos o de perder chicos. Perder, sí. Obviamente, entenderlo como perder en el sentido académico de que no trabajen, no nos den herramientas a nosotros para poder evaluarlos y, por tanto, pues perderlos en ese sentido.
¿Cuál está siendo la realidad? O sea, ese era el temor. ¿Y estás consiguiendo conectar con los alumnos? ¿Los alumnos responden? ¿Están trabajando? ¿O hay dificultades?
Pues mira, como dificultades estamos viendo que los que no hacían nada están haciendo. Los que estaban un poco peor están haciendo. Los que estaban bien en el colegio ahora están estupendamente. Lo hacen todo. Hay momentos que mandas una tarea, mandas una actividad, un espacio, ¿no? Un vídeo. Yo normalmente lo que hemos hecho es crear un classroom de las comunes, de los módulos comunes, y yo como tutor se los voy poniendo, se los voy soltando poco a poco, para que no sea llegar el lunes, todo soltar un montón de actividades y me sentaras el viernes. No, pauté con ellos un horario, es decir, dos asignaturas o tres cada día, y solo les tenían que llegar de esas actividades. Entonces les llega de esa asignatura ese día, y había chicos que a la hora ya lo tenía todo hecho. Es que se ven con ganas de hacer, porque también yo lo que les digo es que vais a pasar mejor el tiempo. Es decir, no podéis salir, no podéis hacer otra cosa, lo podéis sacar. Luego, pues con vídeos, cada X tiempo les mandaba un vídeo hablándoles, diciendo qué tal va, bueno, que esto venga, chicos, ánimo, lo estáis haciendo bien. Entonces, luego que haya casos contrarios, que no haya entregado nada, sí. Que como tutor intentas hablar con la familia, intentas. Sí, pero hay circunstancias sociales que no sabemos por qué, que incluso teniendo, es lo que le digo, si tienes boli y papel, no necesito más que un boli y un papel y que me lo mandes incluso por WhatsApp, si quieres, la foto desde tu móvil. Leen los correos, hablas con las familias y aún así no hay. Que tienen la cabeza en otros sitios o puede haber mil historias que no te quieren contar o no te cuentan. Perfecto. Mi experiencia, pues que estará en un 85 largo, casi 90% de alumnos que hacen todo, o la mayoría. Hay dos o tres baguetes siempre en la clase y uno o dos casos como mucho que no han hecho nada y que hay que valorar. Y ahora que hemos vuelto de las, digamos, estas extrañas vacaciones de Semana Santa, pues entre el equipo docente, pues valoraremos a ver cómo sigue en contacto, porque igual no te contestan a los emails, les llamas la madre, sí, está bien. ¿Se puede poner? No. Entonces, bueno, vale. Me deja muy claro que está bien.
Debe tener una reunión importante. No,
algo súper importante. Pero bueno, en general muy bien.
Víctor, he descubierto hace un rato que eres un doctorando en didáctica de las ciencias sociales.
Sí.
¿De qué estás investigando? ¿Hacia dónde va dirigida tu labor de investigadora?
Pues estábamos todavía con el marco teórico, mucha lectura, mucha preparación de textos, preparación un poco de lo que vendrá, pero la investigación va hacia la conciencia histórica, la conciencia histórica y el pensamiento histórico, que son como habilidades que pues en cuarto de la ESO, sobre todo etapas finales de secundaria y bachillerato, pues ver o analizar si se están cumpliendo esos objetivos, si se adquieren sobre todo esas competencias, ¿no?
Sí,
el saber si adquieren la competencia o capacidad pues de ver lo que es interpretar el pasado, el presente, el futuro, hacer una representación histórica, ¿no? Porque a veces les puedes preguntar, ¿el iPhone que está más cerca, entre el iPhone y las pirámides de Egipto, cronológicamente, qué está más cerca de Cleopatra? ¡Todas las pirámides! Y luego les dicen, no, en tiempo real, en eje cronológico, no. Entonces, esas habilidades, la conciencia, ¿no? El tener la capacidad de entender el cambio en una línea histórica o la continuidad.
Sí. Una cosa, Víctor, ¿lo estás haciendo? O sea, ¿la metodología que vas a usar es cualitativa, cuantitativa, mixta? ¿Cómo vas a medir?
Por ahora mixta, o la idea es que sea mixta. Como te digo, estamos todavía viendo ahí como qué herramientas de trabajo vamos a intentar aplicar, ¿no? Pero normalmente como principios vamos a utilizar ambas, tanto instrumentos y técnicas cualitativas y cuantitativas, desde los análisis documentales, cuestionarios, entrevistas personalizadas o con grupos focales que bueno, pues teniendo, digamos, la suerte de estar trabajando como docente, pues tener un grupo focal más o menos cercano lo podemos conseguir.
Interesante. Oye, ¿conoces, estoy pensando, pues me has dicho la universidad, ¿conoces la tesis de Delfín Ortega? Creo que se llamaba, o Delfín Sánchez o algo así.
Delfín Ortega Sánchez, sí. Es mi director.
Ah, ¿en serio? Qué bueno.
Es el que me está ayudando y por eso todo esto. Ya te digo que el trabajo que está haciendo conmigo es inmenso y bueno, si saco algo, que bueno, hay que ver cómo va la situación y cómo se plantea ahora también la vida a partir de este coronavirus, pues si lo conseguimos, pues será gracias a él y a otro gran profesor que se llama Joaquín García Andrés.
La tesis de Delfín, bueno, la primera tesis de Delfín sobre los libros de texto de historia, de cómo trata, o sea, la iconografía, cómo tratan las imágenes y demás del tema del descubrimiento de América, es impresionante. O sea, yo me la he leído entera y la trabajé mucho también para una investigación y uff.
Sí, era, oye, pues, la invisibilidad, los factores invisibles dentro de la historia y del relato, sobre todo, que nos cuentan de la historia. Cuando hablas con él es una barbaridad, sí. cómo lo transmite, cómo lo vive y cómo sigue investigando.
Efectivamente, es un máquina del fin. Bueno, pues Víctor, por mi parte nada más, no te primo más ni abuso de tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora sí, después si quieres me pasas algunos enlaces para poner en las notas del episodio, pero bueno, ya tengo el de YouTube, tu blog, y si quieres que coloque alguno más, lo ponemos. Dale recuerdos a Delfín, por supuesto, de mi parte, y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Nada, gracias a ti, gracias a los que estén escuchando esta charla, que espero pues sea ilustrativa o al menos merezca la pena para ellos. Le daré las gracias a Delfín también por ayudarme con la tesis y le saludaré de tu parte. Pues claro, ya que tener un director también que sea conocido ahí le da también un ímpetus ahí a mí también para realizar la tesis. Y nada, espero que todos los que nos estén oyendo les vaya bien personalmente, que es lo más importante, como personas, y luego profesionalmente como docentes.
Pues muy bien. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Pues aquí lo dejo por hoy. Ojalá que te haya aportado algo. Espero tus aportaciones en forma de comentarios o preguntas y que compartas tus experiencias durante estos días o simplemente tus incertidumbres. Yo sigo teniendo muchas. En Twitter soy JesúsVélez84. También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. No puedo despedirme sin antes recomendarte que escuches el podcast de Café con Rosa Liarte, en el que entrevista a Mar Romera. Estoy convencido de que es una entrevista que no te va a dejar igual. Si eres un apasionado de la educación, dedica el tiempo necesario para escucharlo. Créeme, no te arrepentirás. Gracias, Rosa. Tienes el enlace en las notas del episodio. Ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.